Damos ahora la palabra a la última ponente de esta mesa. Marta Villavicencio ha trabajado en educación indígena y ha sido indigenista. Da clases en la licenciatura en educación intercultural y el posgrado en educación de la Universidad Marista. Trabajó en proyectos de capacitación con comunidades indígenas y campesinas en los temas de biodiversidad, turismo de naturaleza y ordenamiento territorial. Ha tenido estudios en pedagogía aquí en la Facultad de Filosofía de la UNAM, maestría en pedagogía también, y actualmente está por titularse de geógrafa. Gracias, Marta, tienes la palabra.
Empiezo por el ninguneo gubernamental hacia los celtales, no solamente, bueno, los cuatro pueblos o cinco, pero los celtales especialmente ya eran un montón cuando se dota a unas 600 familias lacandonas, no es dotación, se restituyen tierras a estas familias lacandonas. Ya ahí teníamos 21.304 celtales y todos los que tenían menos de 5 años no eran contados porque el censo en México no cuenta a los indígenas si tienen menos de 5 años. También regreso a la idea que expuso Miguel Ángel de los conservacionistas. Tenemos organizaciones internacionales como World Wildlife Fund y Conservation International que se juntaron con organizaciones mexicanas como ProNatura y con, digamos, que la fracción de Julia Carabias, y en 2001 están provocando que haya desalojos en las comunidades. No solo están apoyando que el gobierno las quiera desalojar, sino que juntan información como satelital, focos de calor, y entonces le dan razones al gobierno para expulsar a las comunidades con la supuesta de que están quemando la selva. De estas cuestiones sale que hay algunos proyectos como el de Julia Carabias, que es como un hotel de lujo en medio de la selva, a eso sí se le permite quedarse, y este hotel, bueno, pues cobra $100 la noche y es para gringos ricos. Las poblaciones pobres, en cambio, no pueden ni entrarle con los proyectos y no pueden permanecer. Siguiente. El gobierno cada vez que llega a amenazar, porque bueno, Pascuala nos decía, por ejemplo, de Ranchería Corozal. En Ranchería Corozal lo que pasó es que bajan helicópteros y hay un cuate que se llama Ricardo Frías, que trabaja en la Profepa, que se siente el general Coster. O sea, él baja con armado, cosa que no debería hacer la Profepa. La Profepa tiene primero que notificar a la comunidad de qué está pasando. Y les dice que se tienen que ir a las comunidades con violencia. Entonces, cada vez que hacen una de estas entradas, últimamente hubo declaraciones, por ejemplo, del director de la CONAMP, que se apellida Fuello. Esta persona nos dice que los desalojos son reubicaciones y que las reubicaciones se hicieron sin violar los derechos de las comunidades indígenas. Esto tiene un sentido, tiene una razón el decir que no están violándose los derechos de las comunidades. La cuestión es que sí hay violación a los derechos de las comunidades. En el comentario general de la ONU que cuando tú quitas a una comunidad de donde vive, estás violando su derecho a la vivienda. También los derechos económicos, sociales y políticos son violados cuando uno hace estas reubicaciones. Los derechos entonces de las comunidades y de las mujeres quedan ignorados cuando hacen estas declaraciones y cuando los mandan a vivir a los pueblos modelo, que ya nos describió muy bien Miguel Ángel. Yo no había visto fotos de este de que se llama Montes Azules, pero la cuestión es que tienen como todo un modelo de cómo quitar a los pueblos pobres de los espacios naturales. Bueno, hay alguien que estudia los desalojos en todo el mundo, porque resulta que esto no es una tendencia nacional, es una cuestión que se está dando tanto en países africanos, asiáticos, en todo lugar donde hay pobres. Bueno, hay población pobre ocupando espacios, ya sea urbanos, periurbanos o espacios naturales que en nuestro país se llaman las áreas naturales protegidas, que bueno, tenemos de muchos tipos. Esta es la de Montes Azules en cuestión, es una reserva de la biosfera. Entonces, estos parten de ciertos supuestos que se pueden generalizar en todo el mundo. Uno es que los pobres no tienen derecho de propiedad de estas superficies, o sea, no cuentan con papeles, ¿no? La ocupación o poblamientos de las reservas naturales son entonces ilegales. El suelo en este lugar, que por su uso es demasiado caro como para que habiten ahí los pobres. Esta idea se ha reforzado mucho con la cuestión de que ahora se te dan bonos ambientales porque se supone que el espacio verde está absorbiendo carbono. Entonces, a nivel mundial, eso se considera un valor, bueno, tiene un valor hasta monetario, ya se incluye en las cuentas nacionales, y es como haber incluido en el mercado a toda la cuestión ambiental. Entonces, el gobierno, cuando quita a las poblaciones, lo que quiere hacer es cobrar bonos por absorción de carbono. Un punto adicional es que los lugares ocupados por pobres los consideran como propios para los delitos, en este caso ambientales, ¿sí? Por ejemplo, en el DF es delito tirar un árbol, ¿no? Entonces, eso es algo que hace más fácilmente un pobre, pero aquí se repite el esquema de los delitos de cuello blanco, que cuando son sectores más pudientes, que pueden hacer un daño ambiental mucho mayor, ¿no? Porque tienen, no sé, motosierras, camiones, lo que ustedes quieran, esos no se consideran tan fácil delitos ambientales como los que cometen las poblaciones pobres, que ni siquiera saben que es un delito ambiental, ¿no? Otro punto, que es un argumento típico, es que los poblamientos ilegales no tienen fin. ¿Qué quiere decir eso? Que llega una familia y luego llega otra y otra y otra, y entonces el gobierno considera que puede recurrir a la fuerza para evitar que venga todo el montón de población. El último argumento que se usa es que es mejor que los pobres se vayan hacia lugares donde van a ser más felices, que es lo que nos dice el gobierno federal y el de Chiapas, cuando manda a los pobladores de la selva, los avienta en estos pueblitos modelo que tienen, como nos decía Miguel, tienen banqueta, escuela, que es que hospital, pero bueno, ya vimos que la tacañería gubernamental a la mera hora hace que no tengan ninguno de esos servicios que les prometen, pero aparte, pues hay un problema como de origen, ¿no?, en mandar a la gente a un pueblo modelo. Siguiente. Entonces, ahora viene la contradicción de estas tesis, también hecha por el mismo Klaus Teschner, que es un experto en esto de los desalojos. El primero es que la propiedad no es una condición para el derecho a permanecer en las áreas naturales. Los desalojos van en contra de los derechos humanos, por este comentario general de la ONU que ya les comentaba. El segundo es que la ilegalidad en nuestro caso no es cierta. Los han engañado en muchas ocasiones, los ningunearon con la restitución y no dejan participar en la solución. Esto de que no los dejen participar en las soluciones tiene que ver tanto con la cerrazón de los funcionarios gubernamentales, que en Chiapas se comportan verdaderamente salvajes. O sea, la CONAMP no es la misma en todo el país. La CONAMP de Chiapas es una CONAMP despreciable. El siguiente contraargumento, digamos, es que el uso de suelo y la conservación deben tomar en cuenta criterios democráticos y sociales y no las leyes del mercado, aunque sean del mercado ambiental, porque lo que está pasando con este mercado ambiental es que aparte están metiendo cultivos de plantación que son una mentira ambiental. Si ustedes meten palma africana, pues están destruyendo el ambiente, igual que si, o peor, que si quitaran la vegetación. Entonces, estos criterios ambientales, que además son mentirosos, no pueden sustituir a los criterios democráticos y sociales, que son los que se tienen que tomar en cuenta cuando se decide con las poblaciones. Como ya les comentaba, los delitos ambientales de los ricos pueden generar mayor destrucción y mayor rapidez. Los desalojos violentos, aparte, son contraproducentes. Les ofrecen dinero, como nos hablaba Miguel, en esta cuestión de estar regateando, ¿no? ¿Por cuánto te saldrías? No, pues acepto 8,000 o acepto 120,000, y entonces empiezan a subir la cantidad. Le dan esta cantidad a la gente, como bien decía Miguel, se lo llevan los hombres el dinero, se lo gastan con sus propios proyectos, con su diseño masculino, con poca información además, y después se queda la familia, la mujer, con toda la bronca de ya no tener ni la tierra, ni la casa, ni el dinero que le dio el gobierno al hombre. Los pueblos modelo, ya para terminar, bueno, como ya les comenté dos veces, no responden a la cultura y es muy arrogante por parte del gobierno decir que sabe cómo es que tienen que vivir estas comunidades indígenas y que les diseñe hasta el último punto de la casita, casitas horribles como pies de casa, y que los vaya a arrumbar allá. Entonces lo que pasa con todas estas cosas es que terminan abandonados los asentamientos. Mis comunidades se llaman San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, están bien en medio de la selva, y lo que pasa ahí con las mujeres es que no participan en las asambleas. Ahorita Magali me alumbró, ¿no?, cuando cuenta pues realmente todas las cosas que tienen que soportar para participar políticamente, pero la cuestión es que es una realidad que no participan, que cuando uno va a estas asambleas, ellas no comen con los hombres, no pueden abrir la boca para decir lo que piensan, entonces es una participación pues nula, ¿no? La cuestión es que a nivel regional sí van tomando cargos importantes, ¿no? La organización con la que estaba trabajando es la ARIC, Unión de Uniones Democrática, que es lo que siguió a la KIPTIC, Lecuptesel, que fue esta organización así como que se generó desde los años 70, 80. 80. Entonces esta organización es muy importante, tiene mucha base. Y es muy, muy importante que las mujeres a nivel regional sí van tomando los cargos. Estos cargos los asumen probablemente porque los hombres ya pasaron por todos los cargos varias veces y entonces tiene que haber como una rotación hacia las mujeres en algún momento, o porque las mujeres han estado participando en estos horribles proyectos diseñados para mujeres que son, yo diría, espacios confinados, ¿no?, que son las parcelas familiares, bueno, toda esta cuestión tan estereotipada que les imponen, hasta las cuestiones de control natal, hasta hay organizaciones que se atreven a llevarles cursos de repostería como una labor propia a las mujeres. Entonces probablemente ya han pasado por todo este largo camino de estar en los proyectitos para mujeres y llega un momento en que les toca por fin tener un cargo de verdadera responsabilidad. Bueno, entonces ahí quedan ninguneados los derechos de las mujeres, el gobierno por supuesto no los reconoce y las organizaciones civiles medio se los inventan porque tienen que poner de enunciado como la negación del orden patriarcal, ¿no? Entonces vamos a quitar el orden patriarcal, vamos a volver un eje transversal la cuestión del género en todos los proyectos. Pero esto no quiere decir que se creen proyectos destinados a las mujeres y con verdadera participación de las mujeres. Es como un cambio cosmético. Sí. Ahora vamos a hablar de lo mío, que es el manejo ambiental. Esta es una reserva de la biosfera, que es la de Montes Azules. La reserva de la biosfera tiene que tener un plan de manejo que lo escribe el gobierno y sale por decreto presidencial. El plan de manejo ambiental le da la razón a las comunidades que llegaron después de 94 para que se queden. Eso es algo muy muy curioso porque están amenazándolos con que se vayan y al mismo tiempo tienen la razón legalmente de quedarse. Pero esto es una cuestión que, bueno, pues si la gente no puede leer, le han estado entregando papeles sin fecha y sin sello, nada más participan algunos actores que siempre son hombres en las negociaciones con el gobierno, pues está más fácil engañar a comunidades enteras, ¿no? Hay también dos visiones encontradas. Una es que el gobierno les dice que son unos depredadores ambientales, y que esto es parcialmente cierto. O sea, no sé si se acuerdan de esta imagen satelital que presentó Miguel. Se ve desmontado un buen cacho de la selva. Realmente, si le dan a elegir a muchos compas, le echan un cerillazo a la selva. ¿Para qué? Bueno, porque la única manera de escalada económica y social es tener tus vacas, y no solo de escalada económica y social, también si se te enferma alguien en la familia, pues necesitas una vaca para pagar el hospital. Entonces, esto ha provocado mucha destrucción. Ahora, la destrucción es parcial y puede remediarse. Por su parte, las organizaciones civiles lo que hacen es decir, los indígenas, por su conocimiento milenario, conocen la mejor manera de manejar el ambiente, tienen estos conocimientos que les ayudan a saber, así como por genética casi, cuál es la mejor conservación del ambiente. Ambas visiones nos llevan como a un conocimiento falso, porque el manejo ambiental en las comunidades es diferenciado, ¿no? Por idioma, por cosmovisión, por experiencia, porque muchos de ahí son inmigrantes. Aquí hago nada más un comentario de un viejo indigenista, viejo antropólogo, digamos, Gonzalo Aguirre Beltrán, que decía que no solo se da esa coincidencia entre un medio ambiente mejor conservado y las comunidades indígenas por la capacidad de las comunidades para conservar mejor, sino porque estas se llaman regiones de refugio, o sea, fueron empujados hasta allá, hasta la montaña, hasta el lugar que no tenía un valle y un río, y esto hizo que se quedaran ahí y se conservara el lugar. O sea, dejo nada más para la reflexión, porque contradice un poco la tesis biocultural que ahorita está como muy en boga, en sobre todo en el campo de las organizaciones civiles. Siguiente. Lo que tenemos con la ARIC es que sí tiene un manejo ambiental, curiosamente tienen un reglamento, y este reglamento no les permite hacer más desmonte de la selva. Tienen conservación, tienen el consumo de varias especies, o sea, no se basan en consumir un solo animal o una sola planta, entonces eso también nos puede ayudar a hacer una conservación mejor. Y tienen también protección para el ganado en la cuestión de que hacen bancos de proteína. Todo esto todavía no funciona muy bien, y si ustedes le preguntan a un conservacionista gabacho, les va a decir que está mal y que se salgan de la selva. Pero es una conservación realista, y además es muy importante que la ARIC, Unión de Uniones, sí haya redactado, digamos, o haya acordado en asamblea un reglamento ambiental. No solamente por ser indios, ya está garantizada la mejor conservación ambiental, y eso lo reconoció la ARIC y lo tomó en sus manos. La cuestión de la apropiación del territorio, cuando hablamos de mujeres, está como muy inexistente, como muy desvinculada. Todos los conceptos de ordenamiento, manejo ambiental, parece que están diseñados por hombres y los llevan a cabo también hombres, aunque hagan burradas. Por ejemplo, allá en la selva me encontré con un ordenamiento ambiental que hizo un agrónomo de la UAM, que tenía un cuadrito así, con líneas así, y dividía todo en cuadritos parejos, ¿no? Esta burrada, digamos, cuesta dinero a la organización, tiempo y esfuerzo, y no toma en cuenta las necesidades de las mujeres, porque en alguna de las orillitas meten la parcela familiar, ¿no? Y ya se cumplió con las mujeres. El manejo del espacio también es diferenciado por géneros, y si no le preguntas a las mujeres y las pones a participar en este ejercicio de ver para qué sirve el espacio, para qué lo queremos, entonces se llega a absurdos como este ordenamiento territorial. Las mujeres tienen un montón de capacidades que son como subvaluadas por parte de sus capacitadores y por parte de la gente que viene a promover proyectos. O sea, no se les considera fuerza física ni la cuestión intelectual, y todo lo mismo que puede hacer un hombre, por lo menos en la cuestión de ordenamiento territorial, manejo ambiental y sistemas de información geográfica, lo puede desempeñar perfectamente una mujer. Ahí la bronca es la barrera generacional, que ya los viejitos nos cuesta mucho entrarle a los sistemas, pero mujeres jóvenes indígenas que han tenido contacto con la cuestión de la computadora no tienen ningún problema y pueden adquirir un montón de nuevas capacidades para hacer manejo ambiental. Esto les daría como mucho mejores posibilidades de presentarse a negociar con el gobierno en esta cuestión de los desalojos, porque además tienen como toda la parte de su género y tendrían este conocimiento para poder discutir de tú a tú. Bueno, aquí ya nada más les presento algunas fotitos de la selva, ya oyeron varias descripciones. Esta es una víbora cantil que es un poco más agresiva que la nahuyaca, lleva un vestido bonito. Esta es la ranchería de Nuevo San Gregorio. Estos poblados que quiere desalojar el gobierno pues son como pequeñas rancherías, unos mejor que otros, mejor organizados, pero todos pertenecen a la ARIC Unión de Uniones. Siguiente. Este es Ranchería Corozal. Ranchería Corozal debería de ser tomado por el gobierno como el modelo de pueblo, no estos pueblos artificiales que les dan, sino lo que hicieron estos cuates, porque eso lo cortaron con machete, el pastito ese que ven ahí, y ellos tienen esto del banco de proteína, tienen letrinas secas, o sea, es el pueblo modelo. Siguiente. Esto es ya nada más para terminar con la ubicación, que es ahí está, ahí esa silueta que ven en verde, esa es la reserva de la biosfera, que es una cosa muy muy grande, que son 331.200 hectáreas, y para que vean qué tan en medio están estas poblaciones, que son de las 40 y tantas que quieren desalojar. Ahí en medio de ellas hay lugares que ya ha desalojado el gobierno, pero ¿qué pasa con ellos? Bueno, que tenían pastos sembrados y lo que ha pasado es que se quedan como lugares desforestados y llenos de pasto. Realmente estas desalojos para conservar la selva no sirven para conservar la selva. Lo que pasa es que se queda el hoyo ahí lleno de pasto. Y esto es lo mismo que presentó Miguel, que es el lago Miramar, y por allá arriba se ve un poco del meandro de Yaxchilán, que es algo que a lo mejor ya conocen los que andan turisteando por allá. Es todo.